7:12 minutos y cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, con el fin de crear conciencia acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y la cooperación a todos los niveles. Y para reflexionar sobre este tema y otros, vamos a charlar con María Angélica Ques, una de las vocales titulares del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, pero además, y como ya se la ha definido en otras ocasiones, con una trayectoria de militancia a favor del ambiente y de la vida. Buen día, María Angélica. Blanca de la Riega te saluda desde Radio Nacional Resistencia. ¿Cómo estás?
Buen día, mucho gusto de estar en el aire de la queridísima Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Uno de los títulos que nos llamó la atención cuando se mencionó el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, que comentábamos recién, fue cuando la tierra nos pide ayuda. Y como para comenzar a pensar en esta situación, la primera pregunta se nos ocurre, ¿no? Sería, ¿desde cuándo la tierra nos está pidiendo ayuda? Y la otra, por supuesto, ¿hemos escuchado ese pedido de ayuda?
La verdad es que nosotros actualmente como sociedad pareciera que no estamos escuchando este pedido de ayuda, aun cuando estamos pagando las consecuencias de esa sordera social, porque no solamente la problemática con la degradación de las tierras hasta llegar al punto tal de la desertificación, que es lo que de alguna manera se trata de traer a la memoria colectiva cada 17 de junio, pero que en realidad es una acción que tiene necesariamente que ser cotidiana, viene desde hace muchísimos años, y esas consecuencias, que yo digo se pueden ver en la ruralidad, en muchas cosas que se pueden conversar y que se pueden conversar con la gente de la producción rural también, porque es la pérdida de producción, la pérdida de suelos, la contaminación de los suelos, que genera todo un... Donde hay suelos pobres, hay productores, campesinos, comunidades aborígenes, también pobres. Y ante la pobreza, generalmente el impacto más fuerte que se visualiza es que la gente se va, pensando que ahí no va a poder seguir produciendo. Entonces se producen los aglomeramientos, las concentraciones en los pueblos, en las ciudades, en nuestras enormes ciudades gigantescas, en donde pareciera que está toda la solución, ¿no? Pero por el otro lado también se ven los impactos de la degradación de los suelos en la vida cotidiana de las personas que no tienen mucho que ver con la producción directa en el campo, porque en la situación planetaria que nos encontramos hoy de pandemia, esta pandemia es una zoonosis, es decir, es un bichito que estaba conviviendo con la fauna silvestre, y nosotros al ir desmontando, achicando todos los espacios de vida de la fauna silvestre, y al decir fauna también, Blanca, uno sabe que es la fauna en interacción con la vegetación, con los otros animales, con el suelo, con los microorganismos del suelo. Cuando eso se quiebra, resulta que esa convivencia que tenían algunas especies con las especies naturales, y en este caso los virus, y en este caso puntual el virus del COVID, termina pasando a la especie humana y generando impactos que si uno no es suficientemente sutil para analizarlo, piensa que es una desgracia casi bíblica, y ni la Biblia, ni Dios, ni ninguno de los dioses habidos y por haber tienen la responsabilidad de las tomas de decisiones que hemos hecho en cuanto al uso de cada uno de los lugares en donde cada uno de los grupos sociales se instaló. Y de alguna manera, si nosotros ponemos la lente de aumento en lo que es el Gran Chaco Americano, y ponemos más la lente en la provincia del Chaco, nosotros venimos concienzudamente como sociedad, o cabezudamente, si lo quieren poner con otro nombre,
sí,
degradando cada uno de los ecosistemas naturales que nos podrían estar ayudando a mantener un equilibrio. Pero no el equilibrio del que no toca nada, del que no rompe nada, del que no usa nada,
claro,
sino ese equilibrio en donde nosotros somos un bicho más, con, bueno, la determinante cultural que nos hace totalmente diferente, por lo cual nos hace a nosotros como especie humana responsable de muchas de las cosas que estamos haciendo. Así que este 17 de junio de alguna manera es como un punto anual para que uno, como vos planteabas al principio, reflexionemos un poco qué es lo que estamos haciendo como gobierno, como sociedad, qué hago yo como individuo, dónde compro, qué compro, qué hago con lo que sobra en mi casa, cómo me relaciono con mis vecinos. Entonces, bueno, todo esto es, digamos, los días puntuales, como el Día del Padre, que en el calendario fue ayer y después será un poco más adelante por una cuestión de la situación puntual en que nadie puede salir a comprar ni a buscar algo con qué hacer presente el afecto. Cada día sirve, esos días sirven para hacernos puntualmente meternos en el tema. Pero si en la actitud cotidiana no estamos volviendo a mirar algunas cosas, y no solamente pensar que muchos problemas se solucionan porque los campesinos, los productores, los grandes productores hagan las cosas de una manera o de otra. También pensar qué estoy haciendo yo, ¿no?
Es incluso eso que decís, la actitud de responsabilidad personal, también se aplica en esto de cumplir la cuarentena que se nos ha indicado, ¿no? El aislamiento.
Imprescindible. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad personal. Hay que clarificar que hay profesiones, actividades y situaciones en las cuales es imprescindible salir, y eso hay que hacerlo. Pero por lo demás, ustedes me presentaron a mí como vocal del IFA.
Justamente me quería preguntar cuáles son las actividades que están realizando ahí.
Claro, lo que quiero decir es que el IFA es un instituto de investigaciones forestales y agropecuarias que en realidad, en general, siempre está haciendo acciones positivas en la temática ambiental, pero que ahora, en este momento, todo lo que estamos haciendo es virtual. Eventualmente puede haber una entrega de plantines para aprovechar la época de siembra, y eso se hace con todos los cuidados que hay que tener, digamos.
Claro.
Pero un semejante instituto no está moviendo un dedo que no sea absolutamente imprescindible. O sea, la responsabilidad a nivel personal, la responsabilidad a nivel institucional, la responsabilidad a nivel de los grupos corporativos, de todas las índoles habidas y por haber de las corporaciones o de las organizaciones que tenemos en la sociedad. La verdad que hay que pensar, cuando uno va a hacer una movida, ¿cuál va a ser el impacto? Porque muchas veces el impacto no le toca a mi propio cuerpo, sino que le toca a otros cuerpos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, estas son, en este momento son determinantes de la conducta individual, de la conducta institucional, de la conducta social, de la conducta que tiene que ver también con todo lo que es la expresión de la espiritualidad a través de las cualquiera de las iglesias que nosotros tenemos. Todos tenemos responsabilidades.
Justamente mencionás lo de la espiritualidad. ¿Sentís que puede haber un cambio profundo como el que uno desearía en el comportamiento del ser humano con respecto al medio ambiente, luego de esta enorme lección que nos está dando la naturaleza?
Voy a hablar a título personal, de alguna manera, porque este tipo de reflexiones, por ejemplo, no la estamos haciendo a nivel institucional, y eso sería muy importante que lo pudiéramos hacer a nivel institucional. Estamos tan apabullados en el día a día. ¿Qué les pasará a ustedes también en la radio, no?
Nos pasa, sí.
hay un montón de cosas que necesitarían reflexionar de la comunicación, de los modos de comunicación, de los roles de la comunicación, y realmente no se pueden hacer, porque en el día a día uno tiene que estar ahí al frente de un montón de situaciones. Bueno, nosotros a nivel institucional no hemos hecho una profunda reflexión como haría falta, algo así como una inmersión en una conflictividad que demanda un posicionamiento diferente. Esa inmersión no la hemos podido hacer nosotros. Pero a nivel personal, yo creo que si salimos mejores de esta pandemia, será porque hemos tomado la decisión de salir mejores como sociedad, ¿no?
Claro.
Porque si dejamos que sigan operando las mismas fuerzas que son las determinantes de hacia dónde ha ido el uso de los territorios, hacia dónde ha ido la concentración de la tierra, la concentración de la riqueza, sí, unas centenas de familias son dueñas en el mundo del 90% de los recursos y la energía planetaria, eso no va a cambiar porque hubo una pandemia.
Claro. ¿Sentís que la mujer tiene como un rol especial, diferente en esta cuestión de cuidar la naturaleza? ¿Hay un ecofeminismo, por ejemplo?
Las mujeres, sí, dentro del feminismo, esto es una línea de ecofeminismo, yo me inscribo en esa línea de acción y de pensamiento, en donde intento trabajar por los derechos de las mujeres. Yo muy enfocada en los derechos de las mujeres rurales, pero articulando con los movimientos urbanos y también con, de alguna manera, militancia ecologista desde los años, más o menos desde el año 80. Entonces, el ecofeminismo plantea que no puede haber un posicionamiento de recuperación de derechos sobre los cuerpos de las mujeres si a la par no estamos protegiendo el cuerpo, que es la naturaleza que nos contiene a todos. Así que el movimiento feminista está tomando banderas muy fuertes, viene marcando líneas en un montón de cuestiones y irrumpe en la presencia, todo lo que es la diversidad de los colectivos LGBTQ, que conforman todo un casi un pensamiento disruptivo de la línea patriarcal, hegemónica, machista que nos venía marcando. Y cuando el patriarcado domina, rompe y mata los cuerpos de las mujeres, lo único que hace es reproducir el modelo de dominación, romper y matar todo lo que es la base ecosistémica natural, ¿no?
Así
nuestros es. Cuerpos finalmente son territorio de debate, y la naturaleza como cuerpo también es un territorio de debate, y en esa disputa de construir una sociedad diferente no habrá gente que pueda quedar afuera. Es una batalla que hay que darla desde la lectura, desde la información, desde la formación. No nos está alcanzando la ley Micaela, no alcanza, porque aunque Analía Rach logró plantar una legislación modelo para América Latina, nos está costando mucho instrumentar esto, mirar la vida desde una perspectiva en donde lo femenino y lo masculino son complementarios, y no donde hay un masculino, aun cuando la visión patriarcal machista no solamente tiene que ver con la condición de varón, porque hay muchas mujeres que también reproducen ese modelo, pero si hay un sector que domina sobre otro, no estamos caminando hacia una sociedad justa, equitativa, que nos va a permitir expresarnos en toda nuestra plenitud. Nos van cercenando cosas, permanentemente nos cercenan cosas. Así que bueno, no será fácil, no será simple, no será porque sí, deberá haber debate, deberán haber discusiones. Una cuestión así muy simbólica en este momento es el intento de que la empresa Vicentín, que le adeuda al Estado millones, pueda ser administrado por una gestión en donde haya un control social real, y hay enormes sectores que no están de acuerdo.
Que quizás no entendieron tampoco, ¿eh? O están mal informados, volvemos a la comunicación.
Hay como dos cuestiones ahí, me parece, Blanca. Por un lado, los que no están informados, porque tienen formateada la normalidad en el supuesto de la dominación y la concentración, pero están quienes sí están formados e informados y son los dueños de los poderes, no solo de los poderes productivos, de los poderes políticos en muchos niveles, los poderes comunicacionales, que no entienden a la comunicación como un derecho humano, sino que lo entienden como un derecho empresarial también. Entonces, esos grupos están peleando por una cuota de poder, porque entienden que cuanto más se los controla, menos cantidad de ganancias van a tener, cuando ellos ya tienen suficiente para vivir ellos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. O sea, esa acumulación es vergonzosa.
Obscena, diríamos.
Esa es la palabra, es obsceno, porque el día que nos morimos, ese día, esa persona se va a ir exactamente con lo que vino. No se va a llevar las miles de empresas, de posesiones, no se va a llevar consigo ni siquiera las vidas que destruyó en esa acumulación.
Así es. María Angélica, un gusto charlar con vos esta mañana y, bueno, hasta pronto.
Gracias, y yo quedo disponible a título personal, pero también como institución que genera acciones positivas, a disposición de ustedes para, bueno, por ahí también ir contando cosas lindas, creativas,
sí, anotamos.
Y que aportan.
Anotamos esa oferta. Compramos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un gusto.